SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Después de la lluvia, hoy será el viento. La borrasca Nils trae rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y un fuerte oleaje que vuelve a llenar el mapa de avisos, que son rojos, en el litoral de Euskadi. Los mayores problemas se dan ahora mismo en Cataluña, donde Adif ha informado de que no empezaría el servicio ferroviario en torno a Barcelona hasta que revisara las vías. Hace menos de una hora ha anunciado que había explorado ya la infraestructura y que se restablecía la circulación. El viento ha obligado a cancelar una treintena de vuelos en el Prat y la Generalitat avisó ya ayer con una alerta a todos los móviles de que esta mañana están suspendidas las clases y se anulan las citas sanitarias que no sean urgentes. Así que la comunidad, que arrastra ya semanas con problemas en rodalías y atascos en las carreteras, empieza un nuevo día excepcional. Sergi López, buen día.
Hola, buen día. La última hora en Cataluña es la limitación temporal a 80 kilómetros hora de los trenes por el peligro de que puedan caer objetos a la vía. Según informa Adif, solo hay algunos puntos de tres líneas de cercanías que están cortados por caídas de árboles. En estos tramos se ha establecido o se está gestionando servicio alternativo por carretera. Entre tanto, los bomberos han recibido en solo una hora, entre las 6 y las 7 de la mañana, 125 avisos por incidencias relacionadas con el viento, la mayoría en la zona norte de la región metropolitana de Barcelona. En las carreteras hoy, siguiendo los consejos de la Generalitat, hay un volumen de tráfico muy inferior al que es habitual y la dirección de Bombers está monitorizando al minuto estas incidencias, que de momento, por suerte, no han causado ningún daño personal.
Los avisos por viento se extienden a toda la mitad este del país. Las islas de Menorca y de Mallorca están en aviso naranja, también algunas zonas del interior de Alicante. En Andalucía están en aviso naranja Almería y parte de la provincia de Granada por fenómenos costeros, y en Grazalema se mantendrá el aviso naranja por lluvias hasta el mediodía.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló.
Las rachas más intensas se están produciendo ahora mismo y van a alargarse hasta el mediodía, Jordi Carbó.
Así es, hasta el mediodía rachas de más de 100 kilómetros por hora serán muy probables. De hecho, se están dando ya en gran parte de Cataluña, sobre todo en las comarcas de Barcelona, también en Baleares o más al sur en la provincia de Almería. Y cuidado igualmente en el resto del país con el viento, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora de manera habitual. En un día que será radiante, exceptuando la zona de Grazalema, donde de nuevo va a llover también mañana, pero la buena noticia es que a partir del fin de semana desaparecerá la lluvia de Andalucía.
Eso aquí en Portugal, el temporal ha provocado que se hunda un tramo de la principal autopista de ese país que conecta Lisboa con Oporto. Ha cedido un duque del río Mondego. Las autoridades no descartan que puedan ceder más diques ni tampoco más tramos de carretera. La borrasca ha dejado de momento 16 muertos en ese país y ha dimitido su ministra del Interior.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Lo estamos llamando ciclo electoral porque nunca se habían encadenado de esta manera unas elecciones autonómicas con otras en nuestro país y con tan poco tiempo entre ellas, pero quizá habría que empezar a llamarlo ciclo postelectoral, porque se está demostrando que justo eso es lo más revelador del momento político que vivimos, justo lo que ocurre después de unas elecciones que tienen en común algunas cosas.
Tienen en común, de entrada, la victoria del PP y el auge de Vox. Ocurrió en Extremadura y en Aragón. Dicen las encuestas que puede pasar en Castilla y León, a la espera de saber qué sucederá en las andaluzas. El PP ha resuelto pronto el dilema de qué quiere hacer con Vox. Eso lo ha dejado claro el propio Feijóo, que apuesta por un pacto. La pregunta es, ¿qué quiere hacer Vox?
Y Extremadura, que fue donde primero se votó, está sirviendo de muestra. Han pedido importantes consejerías en esa comunidad y en la dirección del PP admiten que les preocupa quedar atrapados en un órdago que temen que Abascal pueda llevar hasta el final, es decir, hasta una repetición de las elecciones. David Junquera, buenos días.
Buenos días. Crece el tembleque. Ya lo evidenció María Guardiola cuando reveló que había contactado con el PSOE para sugerirles una abstención gratis et amore. Génova dejaba caer ayer que no les disgustaría esa solución, una investidura en modo fácil y luego gobernar en solitario e ir capeando los temporales según llegaran. No les disgustaría, pero saben que es imposible, así que se remangan para tratar de torear el morlaco de Vox. En ese punto estamos. Ayer no vimos las habituales pullas de Abascal al PP desde el estrado, pero los cuchillos vuelan fuera del foco. Según cuentan nuestros compañeros de SER Extremadura, la ultraderecha se ha puesto dura, pidiendo una vicepresidencia que aglutine funciones económicas, diálogo social, emergencias o Interior. También reclamarían uno de sus clásicos, la Consejería de Agricultura. Peticiones desmesuradas a ojos del PP, que Knopf se lamenta. Les hemos aceptado el 93% de sus medidas. Les damos consejerías, les damos presupuesto. ¿Qué más quieren? Al fondo subyace un miedo que empieza a calar en el PP. Que Vox tenga interés en que los extremeños vuelvan a visitar las urnas. En Génova creen que la repetición no les sentaría bien y tratarán de evitarla por todos los medios.
Decía ahora David que no hubo pullas ayer desde el estrado en el Congreso entre Feijóo y Abascal, que en la comparecencia de Pedro Sánchez coincidieron ambos en que el gobierno acabará respondiendo ante los tribunales por el accidente de tren de Adamuz.
Encargue a sus abogados que lo vayan mirando todo, que les va a hacer falta. Su gobierno se sentará en el banquillo también por esto.
Que Adamuz fue un crimen y no solo un accidente, señorías. Un crimen que les pesará a ustedes en sus conciencias y del que espero que respondan ante los tribunales donde nosotros ya les hemos denunciado.
El presidente defendió que la vía cumplía los estándares de control y de mantenimiento, que reconoció que no son infalibles y se abrió a mejorar esos estándares de calidad. Y acusó Pedro Sánchez a la oposición de usar mentiras contra el gobierno.
No desinformen, señoría, no utilicen bulos. Traten de arrojar verdad y transparencia a una tragedia como esta. Respeten a las víctimas.
Las 8 de hoy por hoy. En Ser Podcast.
Hoy eso fue ayer, hoy lo que se producirá en el Congreso será otra votación relevante. Se debate la ley de multireincidencia.
Es relevante por las pistas políticas que va a dar. Esta es una propuesta de Junts, que busca, por ejemplo, endurecer las penas por hurto, si es repetitivo, o si lo que se roba es un teléfono móvil. Están a favor de la medida el PP y Vox, aunque el partido de Abascal deja la duda de si votará que sí o se abstendrá. Está a favor de la medida el PSOE, que busca un nuevo gesto de acercamiento a Junts y que se aleja en esto de sus socios de izquierda, que rechazan esta norma porque la consideran populismo punitivo.
Y esto va a pasar justo cuando la izquierda vive en su propio debate de este ciclo postelectoral, el debate sobre cómo puede aliarse para frenar el crecimiento de la derecha y de la ultraderecha. Por un lado está el llamamiento de Gabriel Rufián y por otro la situación en Sumar, que ahora mismo gira en torno a lo que hará Yolanda Díaz, tanto si decide liderar la nueva etapa como si decide marcharse. Ella de momento no da pistas. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. No era la hoja de ruta que tenían trazada los cuatro partidos que formarán parte de la refundación de Sumar, pero ahora mismo estas formaciones se han topado con el debate sobre el liderazgo y sobre el papel de Yolanda Díaz. Un debate que, según reconocen fuentes de la negociación A4, impide marcar la agenda con el proyecto y avanzar en las ideas que van a desarrollar a partir del día 21. Y aunque en público, tanto Yolanda Díaz como el resto de actores de la futura coalición intentan minimizar este rol y evitan hablar del papel que pueda tener la vicepresidenta, desde su equipo reconocen que Díaz no tiene una decisión tomada, una decisión que, según desliza su entorno, podría llegar pronto. Hasta entonces, algunos dirigentes empiezan a inquietarse porque creen que es necesario saber qué quiere hacer para acabar con este debate. Pero, Ángels, incluso cuando Díaz tome la decisión, no se habrá acabado este debate. Dirigentes de la futura coalición se preguntan qué pasará con las cacareadas primarias si Díaz decide liderar el proyecto y qué pasará si decide irse. Ahora mismo reflexionan, no hay otro perfil similar políticamente hablando, si no repite como candidata.
Y mientras en Madrid...
Madrid siempre ha mirado a Estados Unidos con admiración, por ser el principal faro del mundo libre. Por eso en la Hispanidad 2026, Estados Unidos es el país invitado con quien queremos celebrar su 250 aniversario de la independencia y motivo por el que además le queremos conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso anunció así que su gobierno va a dar la Medalla de la Comunidad a los Estados Unidos por ser el faro del mundo libre. Lo anunció Ayuso ahora en plenas persecuciones de personas migrantes por el ICE, en mitad de los desprecios al español también. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. Ayuso lleva tiempo tratando de hacerse un nombre en la escena internacional, especialmente entre la derecha de América Latina, mirando al millón de latinoamericanos que viven en Madrid.
Y para que pronto Cuba, Nicaragua y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando allá donde pueden.
No sorprendió su presencia en un acto donde también intervenían Milei o Corina Machado. Sí sorprendió la comparación entre México y Cuba y todavía más ese acercamiento al trumpismo con ese reconocimiento que, como recordaba el ministro Óscar López, ya tiene lo mejor de cada casa.
Le dio una a Milei hace poco, ahora a Trump y el próximo será Netanyahu.
Entiende también la oposición que Ayuso solo buscaba una nueva polémica para alejar el foco de la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles.
Roberto, gracias.
Hasta luego.
Y en la agenda del jueves todavía, el Supremo va a celebrar esta mañana a partir de las 11 la audiencia preliminar del juicio de las mascarillas contra Ábalos, Koldo y Aldama para tratar la nulidad del proceso que plantean las defensas. Ábalos y Koldo intentarán que este juicio se traslade a la Audiencia Nacional. Ambos serán trasladados al Supremo desde la cárcel.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
De la Crónica del Mundo, lo más inmediato lo tenemos en Argentina por la reforma laboral que el Senado ha aprobado esta madrugada, hace de hecho muy pocas horas, en medio de una batalla campal en las calles de Buenos Aires.
¡Ya está, loco! ¡Ya está! ¡Basta, loco! ¡Ya está!
Esto gritaban los agentes, uno de los manifestantes. Ha habido al menos 300 heridos y más de 30 detenidos en esos disturbios de esta madrugada en las inmediaciones del Senado de la capital argentina. El Senado ha cambiado radicalmente las condiciones de trabajo en ese país. En un pleno que ha sido bronco, con pasajes como este que ahora escucharán, intervenía quien habla, es la ministra del Interior, Patricia Bullrich.
En pocos años la Argentina, callate la boca porque no puedes hablar. Estoy hablando yo. Presidenta, ponga orden.
El gobierno de Javier Milei eleva la jornada laboral de 8 a 12 horas, recorta el derecho a la huelga y la capacidad de los sindicatos en un país con un altísimo nivel de sindicalización. Corresponsal en Buenos Aires, Berta Raventós, buenos días.
Buenos días. El gobierno de Javier Milei tira adelante con su proyecto de ley más ambicioso y polémico. Una reforma laboral que contempla jornadas de hasta 12 horas, un recorte en la indemnización por despido y una reducción del derecho a huelga, además de aumentos en el coste por juicios laborales.
Y saben, lo saben bien, los estudios de abogados que inventan esos juicios y que hacen hundir empresas sin importarle nada la vida de esa empresa ni la vida de los trabajadores que pierden esa oportunidad.
Y son pocos los trabajadores que hacen juicio sobre la cantidad que podrían hacer por el incumplimiento fenomenal que hay de las leyes laborales.
Bajo el precepto de modernizar el mercado laboral argentino, blanquear el trabajo informal y promover la creación de empleo desde el sector privado, el gobierno celebra el avance de la reforma, mientras que los sindicatos advierten que Argentina está a punto de retroceder a condiciones laborales de semiesclavitud.
En Colombia se van conociendo más detalles de la detención de un general de la policía al que el presidente del país, el propio Gustavo Petro, acusa de haber intentado poner droga en uno de los coches oficiales con la intención de sabotear la reunión que tuvo Petro hace apenas unos días con Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington. El presidente de Colombia, Petro, habla de complot.
Hay un general que ordenó retirar de la policía. Tiene una misión extraña. Alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump.
El general de la policía destituido ha negado los hechos.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Ayer les contamos que Europa había dado un paso más para endurecer su política migratoria y avalaba el modelo de Giorgia Meloni para llevar a los migrantes a centros que se construyan en terceros países, en países que estén fuera de la Unión y que Bruselas considera seguros. Después de eso, el gobierno italiano ha dado todavía un paso más.
El Consejo de Ministros ha aprobado lo que se llama el bloqueo naval, que impide la llegada a puerto durante varios meses de las embarcaciones que considere que están dentro de ese bloqueo. Además, las personas migrantes que vayan a bordo también podrán ser trasladadas a esos centros en terceros países.
Este plan es un primer paso para acabar utilizando los centros para migrantes en Albania. Corresponsal en Roma, Marina García.
Así es, Meloni no ha tardado ni un día en sentirse reforzada por el endurecimiento que prepara la Unión Europea del sistema de asilo y acaba de aprobar una serie de medidas antiinmigración que ahora prevé que sean definitivas, gracias a su mayoría en el Parlamento, y que le permitirían cumplir su objetivo, tantas veces repetido.
¡Funcionarán!
No. Que finalmente funcionen sus centros en Albania.
¡Funcionarán! No.
La medida clave es el bloqueo naval de embarcaciones de inmigrantes o de ONGs en el mar desde 1 a 6 meses antes de que lleguen al territorio italiano, alegando diferentes razones, entre ellas amenaza terrorista o presión migratoria excepcional. Estas personas además podrán ser trasladadas a un tercer país con el que se hayan establecido acuerdos, y ahí es donde el modelo de externalización migratoria en Albania, bloqueado hasta ahora por la justicia, con la que no se descarta un nuevo enfrentamiento, podría convertirse en un ejemplo en Europa.
Los líderes europeos van a celebrar hoy cumbre en un castillo de Bélgica para hablar de la competitividad de la Unión, para decidir si Europa tiene que priorizar la compra de productos que se fabrican aquí antes que comprarlos a potencias extranjeras como China.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad que bloquee el acceso a 13 webs extranjeras en las que se ofertan vientres de alquiler, aduciendo que la gestación subrogada es ilegal aquí en España. El gobierno va a estudiarlo, aunque avisa de que no tiene competencias. Mariola Lourido.
Igualdad estudiará hoy con la Abogacía del Estado la petición que le ha hecho la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero el Ministerio ya adelanta que no tiene capacidad administrativa para bloquear las webs que hacen publicidad ilícita de los vientres de alquiler. Dice que puede iniciar acciones judiciales, pero que no puede cerrarlas. En un escrito, la Fiscalía solicitó ayer al departamento de Ana Redondo que impida el acceso desde España a 13 páginas de empresas intermediarias de Estados Unidos, Israel, Canadá, Georgia, Ucrania, México y Colombia que publicitan la gestación subrogada, una práctica prohibida en España, es ilegal desde 2006 y considerada además por ley una forma de violencia contra las mujeres. Le pide también que acuerde con las operadoras de Internet como Telefónica o Vodafone la suspensión de esas webs extranjeras.
Y todavía sobre las consecuencias del temporal, el tren de borrascas de los últimos meses ha descargado el agua equivalente a 2 años de consumo humano en España. Y ahora la pregunta es qué hacer con el agua.
De los 370 pantanos que hay en la península, un centenar ya supera el 90% de su capacidad, 37 están al 100%. Los expertos dicen que hay que aprovechar que no estamos en sequía para hacer una buena planificación.
Explican que la estrategia pasa por reutilizar más agua urbana. Javier Ruiz Martínez.
Y hace menos de un año hablábamos de racionar el agua en Cataluña o en el sureste. Por eso hay que recordar que
cuando se llega a las fases culminantes, es decir, ya me falta agua para el regadío, estamos ante un fracaso de la planificación, ¿no?
Es el catedrático de geografía y experto en clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Pide mantener, sin aumentos y de forma prudente, los trasvases, teniendo en cuenta que no pueden empobrecer los ríos que ahora están llenos. Cuidar los acuíferos para no vaciarlos, dice, y usar las desaladoras para la demanda del sector turístico en la costa, pero sobre todo
la reutilización del agua residual, ¿no? Un consumo de agua en las ciudades de 4.000 hectómetros cúbicos se vuelve a verter a ríos o se lanza al mar, ¿no? Podría ser uno de esos recursos de reutilización prácticamente obligatoria.
En España se reutiliza solo el 11% del agua urbana depurada. Llegar al 80% nos permitiría no tener que sacar 5.000 hectómetros al año de los embalses que ahora están asombrosamente llenos, pero que no seguirán así siempre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.